a la tarde, última nota.
Los temas de interés, entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Y decíamos que no le pudimos prestar mucha atención por cuestiones de agenda, pero sobre el fin de la semana pasada se dieron algunas novedades en torno a la causa de la deuda del correo argentino. A saber, en principio decíamos que era interesante y o preocupante que el presidente le había delegado a Gabriela Michetti la firma en las cuestiones que tengan que ver con la causa de la deuda del correo, que sabemos es una de las empresas de su familia. Bueno, para charlar un poco al respecto nos atiende muy amablemente en la tarde de hoy el doctor Héctor Recalde. Recalde, buenas tardes, Belén de Grossi lo saluda.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por llamar, ¿eh?
No, gracias a usted por estos minutos y por ayudarnos de alguna manera a tratar de entender un poco qué es lo que está pasando con esta causa, que me parece a mí que, sobre todo en un contexto en donde tanto estamos hablando en los medios y demás de corrupción y de de cuestiones que hacen a la vida pública y los negocios privados de los funcionarios y demás, no ha tenido la relevancia que tendría que tener, por lo menos mediáticamente, pero me interesaba un poco que le cuente a la audiencia cuáles son algunos de los movimientos que ha habido la semana pasada particularmente.
Digamos que esto viene de hace rato, porque es un acto de corrupción muy, muy claro. Es decir, estamos hablando de hace muchos años, cuando Macri flotaba el Correo Argentino, de una deuda pendiente.
Sí.
Y después, apenas ganada la presidencia de la Nación, el que era ministro en aquel entonces de Comunicaciones, Aguad, llegó a un acuerdo que era absolutamente ruinoso para el Estado argentino. O sea, Macri negociaba con Macri. Es decir, ya no había... las mismas personas estaban negociando con recursos que son de todos los argentinos, son recursos del Estado.
Claro.
Y fíjese que después ya dijo borrón y cuenta nueva, dijo Macri. Es absurdo. ¿Cómo puede decir borrón y cuenta nueva cuando hubo evidentemente una negociación y se truncó gracias a la fiscal Gabriela Boquín?
Claro.
Si hubiera consumado. O sea, en todos casos, si uno fuera especialista en derecho penal, diría que es un delito en grado de tentativa.
Claro.
Porque habían llegado a un acuerdo ruinoso para el pueblo argentino. Uh-huh. Y ahora vuelven a las andadas. Y otra vez estamos con las mismas cuestiones, con los mismos personajes. Macri arreglando problemas de Macri en representación del Estado y en representación del Grupo Socma. O sea, realmente tenía que haber buscado un árbitro imparcial.
Claro.
Para que dirimiera la cuestión, porque es la única posible forma de sanear algo que venía con mucha corrupción, ¿no? Esto hace a las entrañas del gobierno, también quiero decir, no es el único acto. Uh-huh. Cuando uno revisa el tema de los aportantes de la campaña del 2015 y 2017, claro, está absolutamente probada la corrupción. Lo que no está probado, y uno cree en la presunción de inocencia, la defensa en juicio, el debido proceso, está probado porque dijeron que habían aportado a la campaña unas 400 personas, que ya está detectado porque dijeron, incluso candidatos de Cambiemos, que le dijeron que eran aportantes y no aportaban. O sea que el delito está probado.
Claro.
Macri goza de la presunción de inocencia, pero el beneficiario de esa corrupción obviamente fue Macri.
Claro.
Es decir, cuando uno lee una novela policial y quieren saber quién será el asesino, buscan quién se beneficia con el crimen, ¿no? Entonces acá evidentemente con estos aportantes truchos los que fueron beneficiados fueron los candidatos que Cambiemos, ¿no?
Hay algo interesante también que quizás ya sea hasta irrisoria la pregunta que voy a hacer, pero en ambos casos, ¿no tendría que haber intercedido o investigado la Oficina de Anticorrupción, por ejemplo?
Sí, pero la verdad que la Oficina de Anticorrupción, si usáramos el sentido común, tendría que estar dirigida por un opositor,
claro,
no por Laura Alonso, que además le aconsejó cómo virlar la ley a los funcionarios. Si había un conflicto de intereses, vos no firmas, se firmaba tu segundo, fue el consejo que dio la Oficina Anticorrupción. Uh-huh. Más que anticorrupción, es una oficina cómplice con la corrupción.
Uh-huh. Sí, es interesante de alguna manera, porque también recuerdo a Laura Alonso en la previa de asumir como funcionaria, cuando era diputada, sus denuncias pasaban siempre en el Congreso de la Nación por este tipo de casos, ¿no? Por supuestos casos de corrupción. Es un poco... hay un claro caso de distinta vara ahí que me parece que a estas alturas hace que sea obsoleta su rol.
También como se acomodan las exigencias de los cargos para tener el modelo de persona. En el caso de Laura Alonso, para oficial de la Oficina Anticorrupción, antes de nombramiento y de acuerdo a la legislación vigente en ese momento, había que ser abogado para estar a cargo de la Oficina Anticorrupción por el conocimiento de leyes. Bueno, sacaron el requisito de la necesidad de ser abogado para poder nombrar a Laura Alonso. O sea que todo a medida para facilitar a los, son los cómplices del silencio o de la voz en alto, pero son cómplices.
Recalde, como siempre, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Seguramente volveremos a molestarlo.
Adiós. Buenas tardes.
Charlábamos entonces con el doctor Héctor Recalde. Decimos, durante la semana pasada, fines de la semana pasada, tuvimos esta novedad en la causa del correo.